Hola, estás escuchando Espacio Sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba.
Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que nos está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Sin Censura. El día de hoy vamos a hablar de las relaciones abiertas, el amor libre y la no monogamia. Y está con nosotros Fer Altuzar. Bienvenida, Fer.
¿Cómo estás? Ay, muy bien. Feliz de hablar de estos temas que me gustan mucho y que siempre me andan cuestionando. Entonces está padre hablarlo para que estemos abiertas al diálogo y a los diferentes puntos de vista.
100%. Justo como dices, creo que es un tema que está muy juzgado, uh-huh. pero no desde un lugar de saber cómo se vive, ¿no? Uh-huh. Y hace pues relativamente poco que tú decidiste como explorar este mundo de las relaciones abiertas. Y quiero saber para ti cómo fue ese punto, ¿no? En el que dijiste como, tal vez es por acá y no por allá, ¿no? Uh-huh.
Pues mira, en realidad, mis dos relaciones formales que he tenido, las únicas que he tenido, las dos han sido abiertas. Uh-huh. O sea, mi primera relación formal acabó siendo abierta. Entonces tengo como estas dos experiencias, una que fue fallida y una que ha sido muy funcional en mi vida. La fallida fue porque, pues cuando empiezas a una relación abierta, o sea, fue como plantear que todo lo abierto puede ser mejor, ¿no? O sea, uh-huh. siempre es como estar abierta a nuevas experiencias, estar abiertas a conocer otras personas, estar abiertas a que, por ejemplo, mi exnovio me decía, tú querrías, o sea, si tú quisieras ir a, no sé, Acapulco con tus amigos, a veces podría ser mal visto porque ¿cómo que vas a ir con tus amigos? Hombres, tienes novio, sí, uh-huh. y probablemente dirías que no porque no es bien visto, o sea, por decirte algo, ¿no? Sí. Hay muchas cosas que en la sociedad no son bien vistas. Entonces decíamos como, hay que ser abiertos a recibir experiencias chidas en esta vida y no ser como una relación tradicional que por cómo lo ven los demás dicen que no. Entonces como que bajo esa premisa empezamos a decir, bueno, si una amiga tuya te invita a comer en cualquier relación, no sé, cerrada o tradicional, es como, ¿cómo? ¿Por qué vas a ir a comer con ella, no? Digo, no estoy generalizando, ¿no? Pero lo hablábamos de nuestra relación, ¿no? O sea, como que habríamos dicho que no. Entonces imagínate que quieres ir a comer con ella o yo quiero ir a comer con él o no sé, viajábamos mucho, ¿no? O en los viajes conocemos a alguien. ¿Quién somos nosotros como para decirte a ti que no lo vivas? Uh-huh. Entonces como que con estas ganas de comernos al mundo y de conocer y vivir y de conectar con otras personas que no fuera solamente nuestra pareja, empezamos a abrir la relación. Pero aquí pasó algo. Él empezó a tener, aventuras, ¿no? Empezó a conocer a otras mujeres, empezó en sus viajes a conocer a otras mujeres, a tener, pues, a utilizar el permiso de la relación abierta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pero cuando, pues, obviamente yo sabía qué pasaba y le preguntaba, me lo negaba. Porque aquí la cosa era, si yo te pregunto es porque ya decidí que quiero saber la verdad. O sea, sí. Yo tomé la decisión de preguntarte para que tú me digas la verdad y sabiendo que pues eso me puede lastimar o no, pero pues yo lo quiero saber, ¿no? Entonces, si yo te pregunto algo, tú me vas a decir la verdad. Y si tú me preguntas algo, yo te voy a decir la verdad. Uh-huh. Entonces, cuando él me preguntaba, yo le decía la verdad, pero cuando yo le preguntaba a él, no me decía la verdad. Me decía, no pasó nada, no, ni un beso, ¿no?
Ok.
Y entonces ahí era cuando yo me empecé a lastimar porque pues era como que, güey, me estás viendo la cara de tonta porque yo sé que sí está pasando y me está diciendo que no. Y aparte, sí puedes, tenemos estos términos especiales porque justo para no mentirnos, ¿no?
Claro.
¿Para qué me mientes? Entonces también eso empezó a tener conflicto en la relación porque, pues sí, o sea, él tenía miedo de lastimarme. Entonces como que ahí es cuando ahí tiene que, pues tienes que ser fuerte en la decisión y hablar con sinceridad. Entonces en esa parte ahí falló. La relación abierta.
Pero hablas de algo muy interesante que justo es esto de la doble moral. Uh-huh. Cuando creo que recién empezamos a explorar esta parte de abrir las relaciones, de explorar el amor libre, que seguimos de alguna manera apegados como al modelo relacional tradicional, uh-huh. en el que si yo te digo la verdad, como acordamos que lo íbamos a hacer, sí. dentro de los parámetros que acordamos que sí puedes salir con otras personas, te puedes ver con tal, o sea, a lo mejor la parte sexoafectiva, pues tendremos nuestros límites o no. Y seguimos aún así cayendo, ¿no? O sea, como en estas viejas formas de operar. Y se vuelve como muy interesante observar esto, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti justo ver de qué manera ha cambiado tu percepción sobre el amor, ¿no?
Sí.
Explorando, porque, digo, independientemente que a lo mejor hayas desde un inicio como explorado esta parte y este modelo relacional, creo que todas crecimos adoctrinadas para pensar que lo único bueno, lo único aceptable y lo único que va a funcionar y perdurar es una relación monógama tradicional.
Sí, yo no creo eso. Yo creo que justamente si quieren empezar una relación abierta, lo que les puedo decir es que al principio va a ser difícil justo eso, el poder romper con la creencia de que te voy a lastimar por estar con otra persona, ¿no? Porque al principio pues sí duele, porque estamos casados con la idea de que el amor puro y el amor que esperamos tiene que ser tú solo tienes ojos para mí y solo vas a querer estar conmigo y tu piel es mía, y este sentido de pertenencia y de posesión para mí súper tóxico, que no te lleva a ningún lado cuando ya llevas una relación larga, porque pues, no sé, o sea, puede que al principio cuando estás súper enamorado sí lo sientes así y los dos están bien, pero conforme pasan los años, pues no vas a ser la única persona que vas a querer tener, ¿no? Entonces, el romper al principio esa barrera de que está hablado y pues puede que sí se lastimen, pero pues están acordando algo a abrir, o sea, cuando pasas eso y ya lo entiendes y sacas ese sentido de posesión y de pertenencia de tu pareja, creo que es algo súper bonito porque, no sé, en lo personal, amo el amor. Uh-huh. Y me encanta también, o sea, sentir cosas también no solo por mi novio. O sea, puede ser que un día conozco a alguien y me gusta y obviamente, no sé, tenemos unos términos que no es poligamia, no voy a andar uh-huh. con muchas personas, pero pues algo que sea más físico, más sexual, oye, me gustaste, vamos a tener esta aventurita, está padre, y no voy a dejar de amar a mi compañero, a la persona con la que yo duermo, a la persona con la que vivo, ¿sabes? Ni él me va a dejar de amar por estar con otras personas. Y si se llegara a pasar, pues va a pasar, tengas una relación abierta o no. Justo. Porque el amor no se decide, ¿sabes? Sí. Entonces, yo creo que justo es eso. Al principio te cuesta trabajo como hackearte literal y empezar a quitarte todo eso que pensabas que era lo correcto y lo que tenías que hacer. Y después es súper bonito sentir que eres libre, sentir que tú tomas las decisiones por ti y no tu pareja.
Claro. Y algo que abre también a conversación el modelo de las relaciones abiertas es esta parte en la que podemos reconocer que no tenemos ni podemos ser todo para alguien más, ¿no? Que seguramente, aunque tú me encantes y me la pase increíble contigo y tengamos una química espectacular y hagamos un excelente equipo, es imposible que tú tengas absolutamente todo lo que yo quiero de una persona.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Y quita un poco esa presión de que tú cumplas con todos mis estándares de lo que yo quiero en una pareja. Y a lo mejor simplemente pues en las relaciones abiertas es esto, ¿no? O sea, podemos conocer, podemos tener aventuras, pero no tenemos otras relaciones como sucede en el poliamor, por ejemplo.
Exacto.
¿No? Pero aún así es como, no sé, digamos que, y tú dirás si estoy en lo correcto, porque esto es nada más como algo que yo observo de ver a gente en relaciones no monógamas exitosas. Pero digamos que tú tienes, no solo en lo sexual, ¿no? Pero a lo mejor a ti te encantan los deportes extremos. Y yo le tengo miedo a las alturas. Y es algo que yo no puedo compartir contigo por mucho que yo quiera. Porque nada más no es lo mío, pero a lo mejor conoces a alguien que sí, y en esa parte puedes irte con esa persona y pasarla increíble y tener como lo suyo. Y luego vienes aquí, nosotros tenemos lo nuestro, ¿no? Y creo que qué bonito aprendizaje este de saber que cuando algo es real, no está en peligro.
Exacto. Por ejemplo, no sé, yo le estaba tripeando mucho el fin de semana pasado. Me considero una persona que puedo generar relaciones intrapersonales muy fuertes. O sea, yo tengo soulmates y no solamente mi novio. Mi mejor amigo es mi soulmate también. Y con él no hay sexo, no hay besos, no hay nada. Pero es una conexión muy fuerte. Que si yo anduviera con alguien que no fuera abierto, se pondría súper celoso de mi mejor amigo.
Ya.
Porque yo lo puedo agarrar de la mano, yo me cago de risa con él, lo abrazo, me soy súper tocho. Es mi soulmate también, mi mejor amigo, ¿no? Pero no hay nada sexual. Mi mejor amiga también. Es mi soulmate así. Y pues a veces en las relaciones monógamas, ahí te digo, o sea, solo quieren que tengas la atención full a esa persona y no pueden con que tú le estés dando más atención a alguien más. Entonces también creo que eso es muy bonito, el abrirte a que, como dices, hay conexiones que tienen otra parte que no todo tiene que ser con tu novio. No todo tiene que ser con tu novio. Y justo con mi pareja actual, pues es algo que entendemos súper bien. Aparte, pues yo también de su lado lo veo, ¿no? No sé, que a él le gusta cierto tipo de mujeres, ¿no? Físicamente. Entonces, no sé, luego pasa, ¿no? Y yo veo, digo, ese es súper su tipo, ¿no? Y le dice, como, vate, vas, órale, vas, date, ¿sabes? O sea, como que no, no me quita paz. O sea, me gusta verlo feliz, que tenga experiencias. Al final yo sé que justo es la relación más seria que he tenido y queremos estar tanto tiempo juntos que esta etapa de jóvenes que estamos en nuestro jugo, queremos explotarla, vivirla, estar, hacer de ser para que en un futuro ya tengamos una relación, no sé, si llegáramos a querer, por decirte algo, hablando muy a futuro, ¿no? Hay que formar una familia, casarnos, así, pues ya decimos como vivimos todo esto ya y no nos quedamos con ganas de nada.
Claro.
Porque luego siento que te quedas con muchas ganas de hacer cosas y yo no quiero que me pase ni él quiere que le pase.
Y qué curioso lo que dices, porque creo que abres también aquí un tema en el que no tienes que comprometer el explorar por querer también buscar una vida en pareja, ¿no?
Exacto.
Y qué bonito saber que existe la posibilidad de que estos dos mundos se entrelacen en algún punto, ¿no? Y decir como, tengo mi vida con mi pareja, pero también justo, o sea, si quiero conocer a otras personas, pues está esta posibilidad también, ¿no? Y creo que vienen y generan mucha resistencia los modelos nuevos de relación. Bueno, ni siquiera nuevos, ¿no? Pero que ya estamos hablando de esto. Porque no creemos en la posibilidad de que alguien neta puede elegirnos, ¿no? Y está cabrón. O sea, porque cuando estamos en... Y no es hate a la monogamia, porque hay parejas monógamas que funcionan increíble, ¿no? Pero sí creo que colectivamente estamos casados con un modelo de relación que no necesariamente le funciona a todo mundo. De la misma manera que a lo mejor a ti el poliamor o las relaciones abiertas pues no te funcionan, pero porque genuinamente, no sé, hay personas con las que yo he platicado que me dicen como, a mí me gusta, disfruto y para lo que tengo energía es de darle mi atención absoluta a una sola persona en este aspecto de mi vida. Y está chingón, güey.
Sí.
Pero si eres monógamo porque tu abuelita y tus papás te dicen que eso es lo único que existe y pues tú te la vives de picaflor por todos lados, pues güey, chance no es lo tuyo, ¿no?
Exacto.
Y está bien. Y no te hace como alguien que no sea, me cagan estos como conceptos, pero como el boyfriend material, ¿no? Uh-huh. Girlfriend material. Uh-huh. O sea, no es que...
Qué fuerte no. Eso, ¿no? Que te metan en esa caja.
Claro, o sea, porque es como, güey, ¿por qué alguien no sería material para tener una relación?
Es una tontería, güey. Es algo muy superficial eso, ese concepto.
Ajá. Es como, está bien si a ti te gusta y puedes, porque la neta también creo que, no sé cómo tú lo has vivido, ¿no? Pienso que es un tema también como de saber sostener y de trabajar un chingo la responsabilidad afectiva. Quizá más de lo que la trabajan las personas que tienen una relación monógama.
Sí, claro. Exacto. Es que, por ejemplo, mi relación es muy rara porque, tipo, aquí ya poniéndonos en confianza con ustedes. Por ejemplo, a mi novio, él me pide que le cuente. O sea, ajá, si yo tengo sexo con otra persona, él me pide que le cuente. Porque hasta le gusta.
Le prende.
Le prende, güey.
A huevo.
O sea, hay otros que, o sea, otras relaciones, otros modos de relaciones que me han contado de que no sabemos nada, no nos decimos nada y también está bien, ¿no?
Uh-huh.
Pero pues él puede lidiar con eso. O sea, yo no le pido que me cuente así, porque yo no puedo lidiar con eso.
Claro.
O maybe alguna vez, ¿no? En mi calentura. Uh-huh. Pero,
sí, dices.
Pero yo no soy tanto como él de que quiere que le cuente todo, ¿sabes?
Así es chismoso.
Chismoso. Chismoso, y le digo que es un chismoso. Pero son como literal cuestionarte, conocerte y ver qué te va bien, ¿no? Porque
claro,
yo sí me cuestionaba como, ¿por qué yo tengo que ser a fuerza así? Así monógama y así. Y, por ejemplo, mi novio no le gusta nada la fiesta, es un nerd así. No, uh-huh, no le gusta tanto. Sí. A mí me encanta ir a la fiesta y perrear y bailar con todos. Y te digo, no por eso ya va a ser que a huevo me vaya con alguien a la cama, ¿no?
Sí.
Así, me gusta bailar con todo mundo, soy súper coqueta, echo desmadre, así. Y lo puedo hacer. También eso es un deal de la relación abierta, ¿no? Porque pues luego es como, no, tienes novio, ¿no? Pues no puedes bailar con nadie. Yo sí, en su momento me cuestioné y dije, qué hueva. ¿Por qué no? No sí. Va a pasar nada.
Sí, sí.
O sea, no es como que, ¿sabes? Voy a bailar. Sí. Y es como el relajo de la fiesta.
Claro.
Y no va a pasar nada. Entonces es como encontrar las cosas que te hacen feliz. O sea, yo quiero vivir eso, soy súper desmadrosa, pero también quiero tener novio y también soy una persona que sea, soy súper dedicada a mi pareja, ¿no? Pero pues tenemos estas vidas que decidimos tener también por separado y no todo juntos, sino también tener nuestros espacios en libertad.
Güey, eso es súper sano, porque creo que cuando empiezas a tejer una vida con alguien y no a la par construyes lo tuyo, mientras construyes con él o con ella, te llega un punto en donde también identitariamente entras en crisis. Sí. Y dices, ¿quién soy sin esta persona?
Sí.
¿No? Y entonces ya no puedes, ya ni siquiera porque tu pareja no te deje, ¿no? Digámoslo sí. así. Ya es porque neta tú no sabes quién eres sin esa persona.
Porque solo tienen un mundo, no tienen sus mundos y su mundo acá. O sea, ajá. que hasta luego es padre, porque si cada quien tiene su mundo, luego tú vas a su mundo y es padrísimo. De que ayer fui a la casa con sus a la casa de sus amigos y nos tatuamos y hablamos y platicamos y jugamos Guitar Hero y, ¿sabes? Y conocí gente nueva y luego yo también lo traigo a mi mundo. Entonces, como no sale mucho de fiesta, lo llevo a un concierto y bla, 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 y se abre y es como que, órale, algo nuevo, ¿no? Y tenemos nuestro mundo en nuestra casa con los gatos, ¿no? Y los domingos comiendo enchiladas con sus papás. Es como que son varios mundos que complementan y yo creo que hacen una relación muy sana. Y eso también lo he aprendido porque mis papás llevan 29 años de casados.
Wow.
Y tienen solo su mundo.
Claro.
No tienen mucho mundo afuera por separado. O sea, son súper monógamos y son súper. Y justo mi mamá, tú tienes su etapa de que entró en crisis porque ya, pues mi hermano también ya se fue a vivir solo, ¿no? Antes tenía
todavía el hermano ahí. Güey, el empty nest está cabrón.
Sí, güey. Entonces es como que, órale, ahora estamos tú y yo solos y también qué flojera hacer todo juntos. O sea, tantos años, yo también quiero hacer las mías. Y entonces como que ya no, mi papá no tiene muchos amigos porque todo es mi mamá. Entonces se me hace que eso se empieza a ser tóxico.
Uh-huh.
Y entonces yo lo veo y digo, no, pues aprendo también de eso que yo no quiero, ¿no? Chance ellos pues así viven y pues ya eso decidieron, ¿no? Pero yo sí me lo cuestiono si yo quiero ser así y yo no quiero ser así.
Claro.
Yo quiero vivir
uh-huh.
y quiero tomar mis decisiones y quiero que alguien me ame y ame como yo vivo también, en libertad,
uh-huh.
en libertad.
Queremos.
Y quiero amar a alguien en libertad también.
Algo que dijiste que se me hace súper importante justo es el tema de cómo sentirme significativa para mi pareja en una relación abierta, porque recargamos mucho de lo que es el significado de uno para el otro
uh-huh.
en la exclusividad,
uh-huh.
¿no? Yo soy lo mejor que le ha pasado en su vida porque solo tiene ojos para mí, ¿no? Tenemos un chingo estos discursos y me parece muy interesante explorar en dónde realmente se encuentra y radica la importancia que tienes tú en la vida de una pareja cuando esa importancia no se puede ir porque bajo acuerdo no se puede ir a la exclusividad.
Pues qué buena pregunta. No sé, yo siento que siento el amor en los ojos de mi pareja cuando me ve siendo feliz, estando motivada ante la vida, y eso lo hago cuando, no sé, trabajo por eso que quiero conseguir. Cuando decido también viajar y regreso y le puedo platicar todo lo que viví, cuando, ¿sabes? Muchas cosas que se desarrollan ante ese mundo que te digo que construimos en solitario y luego podemos compartir con esa persona y luego también hasta llevarlo a ese mundo, ¿no? Uh-huh. No sé, yo con mi novio, no sé, la otra vez me fui a Tulum y conocí a alguien y llegué y le conté todo lo que pasó y todo lo, y se muere de risa y dice, ay, es que seguro ya sé cómo te lo ligaste, ¿no? Hasta él dice como, me ve hasta dice como, ¿cómo no le vas a gustar? O sea, ¿sabes? O sea, uh-huh. Y es algo muy divertido, es muy chistoso y tener esta confianza de complicidad de que yo le puedo contar y él me puede contar igual y al final la decisión de estar juntos que tomamos todos los días, porque, no sé, yo soy una persona muy fría en el aspecto de que si yo voy a decidir tener una relación seria es por muchas cosas que yo ya analicé y por eso estoy decidiendo y yo no lo voy a dejar ir fácilmente a mi pareja porque conocí a alguien, porque por más que me pueda encantar a alguien, con mi novio tengo algo que me llena todos los días y son muchas, muchas, muchas cosas. Entonces va a estar muy difícil que sí, alguien más nada más porque lo conocí, lo voy a dejar a mi novio así. Igual él, ¿sabes? Entonces es una decisión que hace que nos amemos y decidamos amarnos todos los días, ¿no? No sé si respondí tu pregunta.
Sí.
Sí.
Me encantó. Y yo, sí, de hecho lo amé. No, me encanta porque justo dentro de todo lo que has dicho, el tema que podría como encapsular todo es la compersión, ¿no? Para quienes no sepan qué es la compersión, básicamente este concepto que nos habla de la felicidad que a ti te da ver feliz a tu pareja o a alguien más, ¿no? Aun cuando tú no eres la fuente de esa felicidad.
Exacto,
Y eso es súper poderoso, güey. Poderoso. Porque entonces estamos quitando esta parte egoica, tóxica, de decir, güey, tú no puedes ser feliz si no es conmigo.
Súper
¿no?
tóxico.
Porque aun cuando a lo mejor tú, digamos, que conocieras a alguien que te hiciera decir como, ya no sé si quiero estar aquí, a lo mejor quiero estar allá, el que haya compersión dentro de una relación hace que ese soltar tu relación pasada por iniciar otra sea ligero, güey, sea amoroso y luminosísimo. O sea, como, güey, mientras tú estés feliz, esto está chido, güey. Si ahora te está haciendo feliz estar con alguien más, y puta, qué diferente yo creo que sería si aprendiéramos a vivir y a amar desde la compersión, siendo monógamos, abiertos o poliamorosos.
Sí.
Realmente sabiendo que la verdadera felicidad es saber que neta no tienes y no le debes esa felicidad a nadie, sino que es tuya y que la compartes.
Claro. Sí, o sea, eso que, no sé, los novios luego te dicen que tú eres mía y quería sin ti y es que tú, o sea, no, a mí me caga. O sea, yo siempre, ahí, para ahí, no.
Sí, sí,
no, cuidadito. No, está muy tóxico. O sea, sabes, como que a mí me causa algo en el estómago que no es bonito, porque justo siento que es un poco de manipulación amorosa, que hay que tener mucho cuidado cuando nos dicen todas esas cosas, ¿no? Como, es que yo soy más feliz por ti, tú eres mi felicidad, tú eres, es demasiada carga.
Claro.
Y yo no puedo con eso, yo no quiero cargar con esa carga, la verdad. No. O sea, si yo soy todo para ti, está mal, tienes que hacer algo, porque la vida es hermosa, hay muchas cosas en la vida hermosas, ¿no? ¿Cómo puedes ser nada más? ¿Cómo puedes vivir por mí? Eso no, es una carga que yo no pienso cargar, que yo decido no cargar. Claro. De mi pareja, ¿sabes? Y siento que también es un poco de manipulación. Por eso justo lo que dices, como un amor posesivo que se centra en que yo te hago feliz y tú me haces feliz y es como tú y yo. Y no siento que... Siento que la vida es más que solo tu pareja también, ¿no? Que a veces el amor se siente así. Pero pues es muy bonito, pero pues luego cuando se acaba eso, ¿qué? ¿Qué vas a tener?
Porque aparte no todo el tiempo vas a tener esta etapa como del enamoramiento súper intenso, ¿no? O sea, existe esta complicidad, este construir, que a ver, obvio, qué increíble que se te caiga la baba y todo y aspiramos a que eso se mantenga lo más posible.
Pero no va a durar.
Pero como
tanto.
La vida es altos y bajos, ¿no? Sí. O sea, va a haber etapas en las que a lo mejor dices, puta, ahorita la neta no me siento tan enculada de mi pareja, pero igual amo lo que tenemos.
Exacto. Porque es que se hacen compañeros, son unos compañeros. O sea, es mi, él me da mucha estabilidad. Me da mucha paz cuando estoy preocupada y me acuerdo de él en la casa y lo que hemos construido y nuestras plantitas y nuestros gatitos y nuestras comidas los domingos y nuestras idas al cine. O sea, me da paz. Entonces, como cuando se baja todo ese enamoramiento súper intenso, es mi casita, es mi estabilidad, ¿sabes?
Claro.
Y es algo muy bonito que se construye y que se decide las maneras en las que esta paz y este amor te van a hacer bien a ti, ¿no?
Claro. Y algo de lo que creo que mucha banda de tener dudas es el tema de los celos, ¿no? Porque los celos yo creo que es algo que siempre va a estar hasta con tus amigas. O sea, realmente es algo que es inevitable sentir, pero que podemos aprender a manejar de una manera más sana, ¿no? Porque no necesariamente los celos son malos, ¿no? O sea, hemos aprendido que a lo mejor nos muestran que tengo esta inseguridad y que me gustaría trabajarla o que quisiera poner un límite que a lo mejor no he puesto o no. ¿Cómo manejas y has manejado a lo largo de estas relaciones tú el tema de los celos y qué has aprendido de eso?
Pues los celos son proyecciones, ¿no? Fijarte qué te está calando, qué sientes, por qué esa persona te está dando celos y al final, pues es tú, ¿no? Él decidió estar contigo, ¿no? Entonces ahí te das cuenta qué estás viendo en esa persona. O sea, a mí me ha pasado que un novio se puso celoso de uno de mis super amigos ¿sabes? Como que hasta me impactó. ¿Por qué le daba celos? O sea, tengo amigos que le pudieron dar más celos que esta persona y me pregunté y lo hablamos de que ¿por qué te daba celos a esa persona? ¿No? Y ahí son cosas que te calan a ti, solo tú sabes, ¿no? Y ver cómo es. Por ejemplo, cuando yo empecé a andar con mi actual novio, empezamos a andar con relación abierta desde un inicio, ¿no? O sea, yo dije, yo ahorita no quiero tener novio, vamos a llevarnos la leve. A mí me gustan las relaciones abiertas, vamos a intentar, bla, bla. Él también venía a una relación abierta, entonces fue como vamos a probar. Y al principio, yo cuando estaba con otras personas y le se sacaba mucho de onda, o sea, como que se sacaba de onda y era como, no que ya se veías tener una relación abierta, no que bla, bla, o sea. Pero pues justo es lo que les digo, o sea, al principio tú no sabes qué vas a sentir con esa persona y como nosotros estábamos en la etapa también del enamoramiento y él, ¿sabes? Era como que, ¿ahora qué hago con todo esto que estoy sintiendo cuando ya pasó? Y es, pues es hacerte auditoría, un trabajo interno, ver qué te cala, qué tanto estás pensando que soy tuya, la posesión, ¿no? Trabajar, dejar ir, soltar, aprender, soltar, trabajar. Y también, o sea, si en ese inter de plano no puedes, pues ya otra vez plantearte nuevos acuerdos con tu pareja, ¿no? Pero al final, al principio fue un poco raro, pero después de, no de tanto tiempo, sí resultó que fue algo que estuvo muy padre. Pero al principio, pues tuvimos que pasar ese inter como de incomodidad.
Claro. Y que al final es tener conversaciones incómodas que, lamentablemente, porque algo que a mí me han enseñado mucho las relaciones abiertas, desde el observarlas, literal, porque yo nunca he tenido una y aún así he aprendido muchísimo. Cuando uno observa una relación abierta sin juzgar, aprende muchísimo.
Sí.
O sea, aprende mucho de cómo deberíamos todos, todas y todes, de manejar los celos, de restaurar nuestra relación con la posesión, de cambiar el lugar en donde ponemos el valor que tenemos con respecto a nuestra pareja, ¿no? Que son cosas que a todo mundo, si lo ponemos neta en perspectiva, nos van a ayudar en el tipo de relación que tengamos. O sea, está cabrón como tan tenemos introyectada y estamos tan socializados hacia la monogamia que no nos ponemos a pensar que también esta requiere de un diálogo, ¿no? Mientras que por el lado de las relaciones abiertas, nos proponen esto, ¿no? Como este diálogo constante. No sé si ustedes hacen, pues a lo mejor estas dinámicas de comunicación en las
muchísimo.
Que cada tanto tiempo, ¿cómo funciona eso?
Muchísimo, o sea, por eso digo que es mi relación más seria, porque lo mucho que he aprendido de mí, de hablar con él, de sentarnos y decir, esto no me gustó y estás haciendo esto y así, así, y no te das cuenta, pero bla, bla, porque es muy fuerte cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y cómo nos inventamos esa película que a nosotros nos conviene. Y cuando alguien te la rompe y te dice, no es esa película, es esta.
Sí, sí.
Es esta. Y al principio tú vas a decir, no, claro que no. Pero después de pensarlo y decir, o sea, él me dice siempre, yo duermo contigo desde hace 3 años. ¿Cómo chingado? Yo no voy a saber quién eres. Es como, pues sí, o sea, es la película que yo me invento y aprendo mucho de hablar y de sentarnos y de decir las cosas. Y o sea, es que el amor transforma. Tú no puedes decir yo soy así y ya. No, el amor transforma. Obviamente es un lado que te va a ayudar a crecer, ¿no? O sea, no es como que cambias para estar con esa persona. No, es como transformar para hacer algo mejor, ¿no? Para trabajar esa oscuridad y trabajarla y hacerla un poco más luz, ¿no? O trabajar esa oscuridad y saber que está ahí y ver qué vas a hacer con eso, ¿no? Y pues sí, o sea, sí hablamos muchísimo y nos decimos nuestras verdades, nos decimos nuestras cosas. Hemos tenido nuestros problemas, pero siempre lo hemos sabido resolver por hablar con sinceridad. Sí.
¿Tienen algún tipo de dinámica en específico? Así, no sé. Es que luego veo así, de que literal dinámicas, así de vamos a sacar cartas y decir, no sé, ¿quién soy yo en este momento para ti? No, cosas así. Porque hay un chingo hasta juegos y así hay uno que me encanta de We're Not Really Strangers y cosas así que tienen como dinámicas chidas en pareja como para abrir este espacio de diálogo de decir ¿en dónde estamos ahorita? ¿No? Porque independientemente creo que de si tienen una relación monógama o abierta, es importante como ir haciendo estos updates en la relación de que, güey, la única constante es el cambio. Y yo voy a ir cambiando y tú vas a ir cambiando y aquí en cuestión de seguirnos eligiendo con todo y nuestra evolución, pues está súper interesante, ¿no? Sentarnos y decir, a ver, ha pasado un año, ¿qué ha cambiado, no?
Sí.
A lo mejor como que no nos hemos sentado a platicarlo ver si seguimos en la misma página, ¿no? Qué fuerte eso, pero no sé si ustedes hagan algo similar.
Pues tú me conoces cómo soy con el tema de la luna, o sea, cada luna nueva y luna llena es sentarnos alrededor de las velas, escribir qué dejamos ir, qué queremos recibir, ¿no? Y muchas veces en estas dinámicas sí hemos puesto así como de, a ver, no sé, por ejemplo, en año nuevo, ¿no? ¿Qué ya no quieres de esta relación? ¿Qué quieres cambiar? De ambos. ¿Qué quieres mejorar de ambos, no? ¿Qué quieres mejorar de ti para esta relación y qué quieres quitar de ti para esta relación? Y yo igual. Y lo leíamos y lo hablábamos, ¿no? O sea, por decir algo, ¿no? No, pues no vamos tanto a cenar, vamos a descubrir nuevos lugares, ¿no? Luego siempre vamos a los mismos, vamos a de repente pasar de sorpresa por el uno y el otro y llevarlo a un lugar nuevo. O sea, cosas que luego son muy básicas, pero es como que analizar en dónde estás parado y qué puedes cambiar para bien y qué ya no te está funcionando. Entonces, esos son el tipo de cosas que hacemos, como de escribir, y sí lo hemos hecho. No es como que lo todo hacemos el todo el tiempo, pero lo hemos llegado a hacer.
Me encanta. Sí. Oye, y también está esta parte que vale la pena mencionar. Cuando estamos en relaciones abiertas o cuando simplemente estamos como teniendo más de una pareja, sobre todo sexualmente hablando, pues existe esta parte también de salud, ¿no? O sea, cómo se protegen, ¿sabes? O sea, como también es importante
cuidar a tu pareja.
Ajá, 100%. Cuidar a tu pareja y cómo llevan esto ustedes y en general, ¿no? O sea, si pudieras como a lo mejor darle un consejo a las personas que están empezando a abrir su relación y a lo mejor hay cosas que dicen como, ah, esto no lo había pensado y es importante.
Pues, o sea, en general, obviamente, cuando estás con alguien tienes que pensar siempre en cuidarte a ti, ¿no? O sea, en protegerte, en usar condón. O sea, yo uso doble protección, que es condón, y uso pastillas anticonceptivas. Pero ahora es, si estás en una relación abierta y tienes una pareja, te tienes que cuidar doble, porque tienes que cuidar a tu pareja y te tienes que cuidar a ti. Entonces, es siempre pensar eso, en que, no sé, si no estás con alguien, si ya tú te vas a aventar y arriesgarte, pues es tu decisión, ¿no? Pero aquí te estás arriesgando por otra pareja, entonces no lo puedes hacer. Tienes que cuidarte mucho, mucho, mucho. Y también ser selectivo con quién vas a estar, ¿no? O sea, luego no, lo hablamos al inicio que, digo, relación abierta, ya piensan que soy así de que cada que salgo ya estoy con alguien. Y pues no, a veces siento que cuando tienes tanta libertad, es bien dicho, ¿no? Que
ya que te la daña, ya, no te ya, interesa sí, tanto. Dices,
ay, pues no, mejor me voy a dormir con mis gatitos. Sí. O sea, solamente cuando súper vale la pena y súper quiero, ya lo hago. Entonces sí, como soy selectiva y me cuido, le aviso siempre dónde estoy. Tenemos esto de que yo le aviso antes, ¿no? O sea, oye, o sea, desde antes de que yo ya se me... O sea, ya una mujer decide con quién va a estar.
Sí.
Una mujer dice, tú, ya. Entonces, antes de que llegó esa semillita, ya le dije...
Cuando se lo propone, ejecuta.
Ejecuta. Entonces, desde antes de ejecutar, ya le estoy avisando, oye, pues mira, voy a ejecutar esta situación. ¿Sí o no? Sí, perfecto. Cuídate mucho, avísame todo, ubicación, tiempo real, bla, bla. Y ya, o sea, él sabe perfecto todo desde antes. Eso fue algo que me dijo en su inicio, ¿no? O sea, avísame de antes, o sea, casi pídeme permiso, ¿no? O sea, avísame. O sea, obviamente me va a decir que sí, pero sí como que sentirse también parte de.
¿Y cómo le haces tú para sentirte parte de?
Pues fíjate que mi novio es muy bien portado. Son muy pocas veces las que ha ejecutado algo. Pero también me avisa y yo ya sé, o sea, igual yo le digo sí, me late o no me late. Entonces aquí me siento parte de, porque es como, ok, yo te di permiso. Claro. ¿Sabes? Un poco malévolo. Pero eso en mi interior es como, ok, ¿sabes? O sea, lo estás haciendo, pero yo también lo sé. No lo estás haciendo a mis espaldas, ¿sabes? No. Es algo que yo sé y es como mutuo entre ambos para que esto sucediera. Entonces ahí es como yo puedo lidiar con eso.
Y eso es importantísimo. Creo que uno de los prejuicios que más tiene la gente alrededor de las relaciones abiertas o del poliamor es que ¿cómo van a estar felices juntos si se están siendo infieles? Y creo que lo que no terminamos de entender es que justo se habló en algún episodio justo de Joy Club con Paola Aguilar, ¿no? Que las infidelidades pues radican básicamente en traicionar un acuerdo. Y si el acuerdo es tú puedes ir y tener relaciones con otras personas toda vez que me avises dónde estás.
Sí.
Entonces ahí no se está rompiendo ningún acuerdo.
Sí.
¿No? y estás cumpliendo con lo que yo te estoy pidiendo que necesito para sentirme segura, para sentirme sostenida y para sentirme en paz en esta relación.
Sí, y justo eso, o sea, es que yo no quiero traicionar a mi pareja y me decidí que cuando estoy con una pareja quiero que sea alguien que sea de mente abierta porque, pues, yo ya me conozco y yo sé que lo voy a hacer. O sea, no me gusta la monogamia. Me gusta que si estoy de viaje, conocí a alguien y pues, quiero irme con él en una noche y no va a pasar nada, pues no quiero poner el cuerno, no quiero ser esa persona, para eso mejor estoy soltera, ¿no?
Claro.
Entonces, me gustaría que estar con alguien que lo pudiera entender, ¿sabes? Porque siento que, ay, no sé, o sea, a mí me ha pasado que siempre escucho, veo, a mí me ha pasado también que me ha pasado cuando no tenía relación abierta, que me engañaban.
Claro.
O que yo engañaba. Y era como, ¿por qué? O sea, si ya los dos queremos hacer esto, mejor tengamos acuerdos chidos.
Claro.
Entonces, para no engañarnos, siento que, pues no sé, la naturaleza humana te lleva a hacer cosas, ¿no? Y ¿para qué engañarse? Si lo puedes hablar. Y, ¿sabes? Y no sentirte con esa culpa horrible que te cala y que te destruye la relación. La culpa de engañar.
La culpa y aparte la herida de traición, ¿no? Que acaba siendo como, pues es que restaurar una confianza, o sea...
Es dificilísimo.
Es muy difícil.
Es dificilísimo. Es dificilísimo. O sea, a mí cuando me llegaron a engañar, por más que yo quise perdonar, por más que intenté, estaba yo muy dolida. O sea, también porque obviamente tengo una herida de traición que es muy fuerte en mí, ¿no? O sea, yo no... A mí sentirme traicionada también es como que me cala mucho, ¿no? Y me es muy difícil perdonar eso. Entonces prefiero mejor tener acuerdos donde los dos estemos bien y no nos engañemos y no nos traicionemos.
Y como quien dice, ¿no? O sea, neta, esta parte de se perdona pero no se olvida, pues sí, es muy real. O sea, uno puede soltar y uno puede decir, voy a seguir con mi vida y está bien y puedo entender que todos los humanos cometemos errores. Pero abrir la puerta a que esto vuelva a suceder, pues va a costar trabajo, ¿no? Sí. Porque voy a estar ya ahora hipervigilante de que esto no vuelva a pasar porque ya me dolió y entonces se vuelve una espiral que, ajá.
Sí.
O sea, en vez de, creo que empieza por ser sincero contigo mismo, ¿no?
Uh-huh.
Y decir, ¿realmente qué soy capaz de sostener y qué soy capaz de hacer? O sea, me gusta hablar con otras personas, está perfecto. Pero deja de jugarle al...
Al que eres fiel. O sea, solamente no le juegues al que eres súper fiel y bla, 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 y me miedo, o sea...
O al que eres el panista monógamo.
Sí, ¿no?
O sea, ya.
Sí.
Pues si quieres andar con 50 sí, al mismo tiempo, sí. Está perfecto.
Sí, sí, sí.
Búscate parejas que digan, jalo.
Sí, exacto.
Y te juro, te vas a encontrar a un buen. Sí, o sea, cada vez es más común que la gente se abra este pedo.
Sí.
Siendo que no hay neta ni media necesidad.
No.
De... Estaba leyendo una estadística.
Decisiones de vida.
Yo. Que decía como el 50%, seguramente le estoy diciendo mal, pero más del
50%.
Más o menos más del 50% de los hombres son infieles, por ejemplo, ¿no?
Sí,
y
sí,
es
obvio.
Como, güey, es que no hay necesidad si los acuerdos son los adecuados. Realmente es lo que yo pienso, ¿no? O sea, digo como, güey.
Si supieras cuántos vatos me hablan que tienen novia y son súper fieles y monógamos, como, ay, Ivo.
Es
¿por
que...
qué, güey? ¿Por qué finges?
Sí, sí.
¿No?
Y creo que es un tema justo, digo, se intercepta también aquí una ideología y una idiosincrasia bien machista y lo que tú quieras, pero son muchísimas cosas, ¿no? Y no solamente los hombres, o sea, las morras, todo mundo, ¿no?
Todo mundo, güey, los seres humanos.
Ajá, o sea, el ser humano es como literal cuando, no sé, de puberta, yo no he tenido la experiencia de ser infiel. De que me sean infiel, creo que sí, pero me enteré después, ya nunca supe si sí o si no, la neta me da igual. O sea, de que dije ya, güey, ya corté por otras razones.
Sí, sí, ya.
Pero
si lo sentiste, seguro fue porque sí, ¿eh?
Ay,
déjame decirte.
Ojo de loca.
Sí.
Ojo de loca, amigas.
Sí, bebé.
Y la verdad, sí, güey, las morras somos bien brujas, ni modo, se los tengo que decir.
Yo lo sueño y me despierto y tú me engañaste.
Sí.
Y no me sacas de eso. Y me acaba diciendo que sí, me ha tocado.
Está cabrón. Pero, güey, es que neta sí, güey. El ojo de loca, sí. Bro, es lo más real que yo he visto en mi vida. Pero te digo, o sea, esta parte de decir como, güey, como cuando eras puberta y, no sé, yo era la típica que me escapaba todo el tiempo de mi casa, ¿no?
Neta.
Porque no me dejaban.
A mí siempre me dio miedo.
O sea, porque me decían, justo era como una, era una dinámica muy restrictiva de que sí puede salir, pero nunca me podía quedar hasta la hora que se quedan la mayoría de mis amigas, ¿no? O así. Entonces... Güey, yo me empecé a escapar.
No.
¿Qué pinche necesidad? Y me pongo en riesgo y es exactamente lo mismo. A lo que voy es, O sea, tú a lo mejor no te escapas por la ventana de tu casa, ¿no? Pero sí, pues si vas y no respetas los acuerdos en tu relación y entonces no estás teniendo noción uh-huh. completa de lo que implica realmente traicionar un acuerdo en el sentido de también cuidarte sexualmente, entonces vas a ir, te vas a poner a coger, no te vas a proteger uh-huh. y entonces va a suceder esto, ¿no? O sea, pones en riesgo a tu pareja. En vez de decir, a ver, yo puedo hacer esto, ya lo hablamos, ya también vimos un poquito como de big picture y dijimos, a ver, o sea, esto, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuál es el mejor escenario? ¿Cuál es el escenario menos favorable? ¿Y qué podemos hacer como para prevenir que esto se vaya hacia el lugar donde no queremos, ¿no? Protegernos, bla, bla, bla. Entonces ya le entras a ese pedo con otro chip completamente distinto, con responsabilidad, con conciencia, y eso hace toda la diferencia.
Uh-huh. Sí, no, totalmente. La otra vez estaba hablando con uno de mis mejores amigos que me decía, es que, güey, mi novia me ha engañado 20,000 veces, llevamos 8 años de relación, yo también la he engañado, pero no quiero relación abierta.
Pues, ya la quieres? Tienen, güey, nada pues más no tienen, lo dicen. Bebé.
O sea, pero es que como que también, o sea, también chécate tú si lo que tienes es una dinámica interna donde lo que viviste, o sea, tus papás engañaban y pero es lo que quieres vivir, ¿sabes? También está esto, ¿no? O sea, yo decidí no vivir en mentiras. Tú sí estás decidiendo vivir en mentiras, ¿por qué? ¿Sabes? Uh-huh. Si tú estás poniendo el cuerno y te gusta vivir esta película, ¿por qué? Entonces ahí como que, güey, haz introspección. Y es, por eso digo decisiones de vida. ¿Cuál es tu vida? ¿Cómo vas a decidirla? Vivir. Uh-huh. Que nadie te diga cómo vivirla. Que tus traumas tampoco te digan cómo vivirla. Chécate, haz introspección, ve a terapia. Toma decisiones. ¿Cómo quieres que sean tus relaciones? ¿No? Claro. Las que te funcionan a ti. 100%. Pero porque te conoces.
Y ahorita que hablabas del ejemplo, si tienes una relación monógama, ¿tú cuándo considerarías que es momento de abrir la relación?
Pues cuando siento que cuando tienes esta, como estas ganitas de algo más, de que quieres platicar con otras personas, quieres salir con otras personas, quieres bailar, porque puede ser incluso algo que no sea sexual.
Claro.
¿No? Puede ser algo como, yo así, la primera vez que empecé a relación abierta con mi exnovio, fue como algo abierto que se podía llegar hasta un beso, pero no nada sexual, ¿no? Entonces era, podemos salir con otras personas, a comer, al cine, podemos bailar con otras personas, ¿no? En el antro podemos perrear con otras personas, ¿sabes? Besuquearnos, ¿no? Pero nada sexual. Entonces es como que cuando llega esta necesidad de que pues ya te dio hueva el, tú y yo contra el mundo, somos todos juntos, nadie puede acercarse a mí casi casi, ¿no? Si, nadie me puede abrazar, ni agarrar, o sea, siento que es como algo que sientes acá. O conociste a alguien que se te antoja vivir algo, ¿no? También. En vez de engañar, si ya sabes que como que pues ya estás medio platicando con esa persona, conociste, ¿sabes? Lo hablas y dices, oye, pues conocí a alguien, se me antoja pues salir con esta persona, bla, 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 pero pues te amo, no quiero cortar, ¿sabes? Como te digo, decidí fríamente estar contigo y eres mi compañero, pero pues también quiero vivir esto, ¿no?
Claro.
Siento que se siente y hay que tener la confianza suficiente para hablarlo con nuestra pareja, ¿no?
Y si no existe ese espacio, cuando menos para compartirlo, pues también estamos ahí como...
¿Por qué?
Teniendo que pensar algo, ¿no? ¿Sí? Porque no necesariamente tiene que suceder, pero el hecho de que no hay un espacio de confianza, un espacio seguro en donde digas, güey, esto está pasando por mi cabeza en este momento, lo estoy considerando, obviamente es una decisión de dos,
pero vamos a hablarlo.
¿Qué opinas tú?
Sí, claro.
Yo me siento así,
sí.
¿A ti cómo te suena? Sí. O sea, creo que abrir este espacio de conversación también es súper importante, ¿no? ¿Qué otras alternativas hay a lo que aprendimos de nuestros papás, mamás, abuelos? O sea, que pues ya cambio de software completamente, ¿no?
Y también siento que muchas veces suponemos y creemos y nos da miedo hablar con otra persona y nos sorprende. Nos llevamos sorpresas y también nos dicen, pues fíjate que yo también lo siento, fíjate que sí jalo, quiero intentar porque te amo, vamos a ver, o sea, nada perdemos en intentarlo.
Que no es definitivo, justo, ¿no? O sea, puedes intentarlo de que no sea, hacemos el experimento de tú ve a un date y yo voy a un date y platicamos cómo nos sentimos y... Si no te lateo, pues no la abrimos y ya.
Exacto, pero pues o sea, no supongas, o sea, trata de hablarlo. Que obviamente siempre da miedo, y ¿cómo se lo voy a decir? Es que me va a mandar a la chingada, bla, bla, bla. No sabes, no sabes. Y si no le dices nunca, te va a calar también siempre ese sentimiento y pues imagínate que te decía que sí. Entonces, mejor intentarlo, ¿no?
Sí.
Que haya confianza.
Sí. Y ya por último, ¿qué es lo más bonito que te ha enseñado tener una relación abierta sobre el amor?
Ay, es que es tan hermoso. Hasta me da, se me pone la piel chinita porque jamás había sentido eso, o sea, que alguien me acuerdo de sus ojos acá viéndome, pero ama esa Fer que es Fer, que no es la Fer novia de él, es la Fer en libertad, es la Fer que toma decisiones, es la Fer que vive intensamente, es la Fer loca que baila y que le gusta experimentar y que es triple acuario y es super Aries, ¿sabes? O sea, siento sus ojos y siento el amor que siento su amor de verme feliz y de verme siendo y de que aparte de mi novio es mi mejor amigo y mi compañero al que le puedo contar todo. Uh-huh. Todo. Y que me conoce tanto que sabe que me gusta el sexo y que me gusta la fiesta y que me gusta conocer gente nueva y que me gusta platicar con todo el mundo. Uh-huh. Y que soy cariñosa y que soy súper amiguera y él me ama así. Uh-huh. Y decidió amarme así. Y siempre me lo dice cuando hemos hablado, es como, yo sé con quién estoy, yo sé cómo eres. Por eso te amo tanto y te quiero tanto, quiero tanto contigo y es tan serio esto. O sea, que quiero estar contigo todo. Quiero una familia en un futuro, ¿no? O sea, literal tenemos planes de serios. Uh-huh. Que quiero que lo vivas y que seas feliz. Y entonces creo que eso es lo que he aprendido. Y también yo de él, ¿sabes? Lo mismito. O sea, yo lo veo y es como, amo a Andrés así como es y todo lo que hace. Y que sea así de libre y que pueda contarme todo y que me tenga esa confianza de sentarse y decirme esto y esto y esto. Y ella se me antoja y bla, bla. Y que caga de risa y que... ¿sabes? Todo, no hay filtro. Entonces uh-huh. Creo que es algo que he aprendido súper cañón y no pensé que fuera a tenerlo, ¿no? O sea, como que no pensé que existiera un amor así. Ay, porque yo no, o sea, te digo, o sea, es algo muy diferente y muy diferente también a lo que vieron mis papás y es muy bonito saber que existe, ¿sabes?
Uh-huh. Ay, qué hermoso. Ajá.
Sí.
Ya me enculé
que
yo.
¡Que viva el amor! ¿Y tú puedo andar con ustedes?
Sí, yo.
Bueno, me adoptan. Sí, es muy bonito.
Ay, Fer, muchas gracias por haber venido y por compartirnos esto tan valioso y tan sabio para que pues poco a poco vayamos quitándonos estas capas y estas resistencias que tenemos a explorar otras formas más libres y más conscientes de amar. Entonces, ¿qué proyectos tienes a futuro? ¿Está por venir tu disco?
Sí. Pues justo estoy sacando música, faltan dos sencillos más, el penúltimo en marzo, luego en mayo y en julio ya sale el disco completo que son 14 canciones, lo estoy trabajando desde hace 2 años con todo y videoclips, una locura de visuales, sí viene mucha música y estoy muy feliz porque fue algo que construí poco a poco y ahorita ya está saliendo al mundo. Todo eso.
Ay, qué emoción. Uh-huh. ¿Dónde te pueden encontrar para la gente que no está en contacto todavía con tu trabajo?
Me pueden seguir en @feraltuzar en todas las redes sociales y poder escuchar mi música también como Fer Altuzar. Es un proyecto como de pop alternativo, indie pop, art pop, música muy bonita. Y los videos en mi canal de YouTube, justo los videos son un concepto muy loco porque todos están hechos con miniatura, todos los videoclips que van a ver, todo lo que están viendo ahí, piensan que es animación, pero no, son cosas hechas a mano, con mis propias manos, con mis papás, con mis directores de arte favoritos, los trabajamos cada video durante 1 mes y medio a mano, entonces es un trabajo muy artesanal, hecho en México, para todo el mundo y vale la pena que lo vean.
Muchas gracias por venir, Fer. Yo les dejo las redes de Fer para que vayan a seguir todo su proyecto. Acuérdense que si les gustó el episodio, por favor, denle seguir al canal, compártanlo con sus personas más queridas y allegadas. Esto fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. Bye, bye.
Bye.